para iniciar tu día camino al sol.
Y esta siguiente frase es perfecta para recibir a nuestra próxima colaboradora. Esta la escribió Robert Scholar y dice: deja que tus esperanzas y no tus heridas den forma a tu futuro. Díganme si no. María Elena Azuat, con quien hablamos de ancestros, de memorias, de la familia y demás. Dime si esa frase no funciona para ti, María Elena, para nosotros. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día.
Muy bien, gracias. Buenos días. Esa frase funciona, sí. Pero yo siempre y cuando yo contacte, ¿verdad?, estas memorias familiares para ir entrando en el tema, que sin saber me han dejado heridas, pero que sin saber me han dejado esperanzas, ¿sí? Y por eso entramos a estos temas.
Así es.
Buenísimo. Bueno, la última vez que estuviste con nosotros, hablamos sobre las memorias familiares. Y bueno, apenas dimos unas pinceladas de este tema que es tan amplio y hoy vamos a continuar. Pero si te parece, pudiéramos hacer una especie de resumen de algunas de las cosas que vimos en nuestra primera conversación para luego continuar hoy.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo me quedé pensando, ahora entro a retomar el tema, que quizás diciembre, que es un mes de mucho encuentro con las familias y con pasar estas fiestas con la familia, quizás sea un buen momento para retomar estas historias familiares y para hablar de los ancestros, de cómo yo percibía a mi papá, a mi abuelo, etcétera, para ir movilizando todas estas memorias familiares. Y entrando en el tema, ¿por qué son importantes las memorias familiares? ¿Sí? Era lo que decíamos. Bueno, son importantes porque esas memorias familiares son las que construyen nuestra historia. Esas memorias familiares son las que a veces nos hacen cargar con pesos que no nos corresponden en el hoy. Pero también hay que reconocer esto que decía Cintia al inicio. Nos dan herramientas, nos dan esperanzas. Sabemos a partir de esta historia familiar cómo enfrentar lo que la vida va trayendo. Y esta construcción de las memorias familiares, decíamos la vez pasada, implica recoger los hechos. No cómo pasaron, sino los hechos. ¿Sí? Mi papá participó en la lucha contra Trujillo. Por ejemplo, este es un hecho. Si este hecho se repite y entonces yo después tengo una persona, estoy haciendo una generalización, Bárbara, que está interesada en temas políticos y en rebelarse contra todo lo establecido, y después su nieto hace lo mismo y después se va pasando generación tras generación esta identidad familiar de ser luchadores en favor de la justicia social. Muchas veces un hermano es un luchador de la justicia social y el otro es una persona cuyo interés es hacer dinero en la vida. Y uno dice, ¿pero y cómo? Son hermanos. Claro, son hermanos con una historia familiar igual, pero con una interpretación de los hechos diferentes. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, decíamos la vez pasada que una de las características de las memorias familiares es que no son reproducciones, sino reconstrucciones. Lo que yo memoricé de mi familia no es lo que realmente pasó, sino cómo yo reconstruyo esta historia. El problema aquí es que muchas veces buscamos la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el papá o el abuelo eran antitrujillistas. Ahora, este es un hecho que en diferentes miembros de una familia puede presentarse de manera diferente. Y puede cada uno contar la historia de manera diferente. Por lo que decíamos la vez pasada, no son reproducciones. Si yo peleo con un hermano o con un primo porque no, tú estás equivocado, lo que pasó fue esto, y el primo dice no, lo que pasó fue esto otro, no tiene ningún sentido, porque para cada uno de nosotros la interpretación de lo que pasó es la verdad. ¿Sí? Así que, tomando en cuenta esto, yo invitaría a los Camino al Sol oyentes empezáramos a recordar memorias familiares. Y como lo decía anteriormente, empezamos a compartirlas, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces son contradictorias y muchas veces a cada uno nos despiertan cosas diferentes. Pero también decíamos la vez pasada, estas cosas diferentes que despiertan dependen de mi etapa de desarrollo. Si el hecho familiar ocurrió cuando yo era un adolescente y tuve que dejar mi ciudad y perdí todos mis amigos, me va a marcar más que si soy una persona mayor o que si soy un bebé, porque para el bebé lo importante son las figuras parentales. Entonces, estas contradicciones de memorias depende uno, de la etapa de desarrollo en que me encuentro. Y dos, de lo que me conmueva cada una de estas etapas familiares, de estas historias. Por ejemplo, supongan ustedes que un día yo vi llorar a mi mamá. ¿Sí? Y hay un hijo que le pasa desapercibido y dice, bueno, está llorando ya. Pero hay otro hijo que esto lo conmueve profundamente y dice, pobre mamá, ¿qué le pasa? Yo quiero ayudar a todo esto a nivel inconsciente. Quiero estar con ella. Y se compromete con la lealtad de ayudar a mamá. Pero él no puede ayudar a mamá porque es un niño. Pero crece con esta lealtad. Entonces, la historia de este niño puede ser, mi mamá fue una mujer que sufrió mucho siempre. Porque quedó marcado por esa experiencia. ¿Sí? Entonces son dos razones, etapas de desarrollo y lo que me conmueve. Por lo cual, repito, las historias son, las memorias familiares son reconstrucciones. ¿Sí? ¿Vamos claros?
Sí, sí. Estamos concentrados aquí.
Segunda característica, las memorias familiares son selectivas. Es decir, ya lo habíamos tocado, cada quien cuenta la versión de lo que vivió. Y eso que vivió se lo pasa a los hijos. Cada hijo lo recibe de manera diferente, dependiendo de qué tanto lo conmueve. Y a su vez, cuando esos hijos son padres, lo pasan a sus hijos de manera diferente. Y entonces vamos viendo que el hecho familiar es selectivo, pero la selección de ese hecho que ocurre no es consciente, no es decir, ya yo me voy a acordar de esto, no, simplemente ocurre porque están todas estas cuestiones a nivel inconsciente funcionando. ¿Sí? ¿Qué seleccionamos? Seleccionamos lo que fue importante para la familia, seleccionamos un cambio importante para la familia, lo que significó esto y los actos rechazables y los actos ejemplares. Por ejemplo, se me ocurre, y perdón que tome este ejemplo, la hija de ustedes está fuera del país.
Así es.
¿Sí? El cómo ella vive esta experiencia, cómo la registra, muy probablemente va a ser una versión seleccionada de cómo ustedes han vivido esta experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes están en otra etapa, son los padres, es su hija, y para ella probablemente sea una experiencia nueva que le llena de alegría, de independencia, etc. Si para ustedes hubiese significado, que no digo que así sea, es tomando el ejemplo, una pérdida importante porque se fue su hija y estuvieran medio tristes, medio con esta sensación de nido vacío, la partida de ella tendría otra connotación.
Totalmente.
Muy diferente a la que para ella tiene. Ella contará su historia a sus propios hijos desde su lugar. ¿Sí? Seleccionando lo chulo de la experiencia, por ejemplo. Y ustedes podrán decir en un futuro, ay, sí, es algo muy duro de haber sabido, nosotros no nos matamos fuera, yo qué sé.
Y es el mismo hecho, pero son dos perspectivas diferentes de acuerdo a cómo, cómo se vivió.
A cómo se vio y de acuerdo a lo que conmueve.
Exacto.
Sí, porque claro que para los padres que se vaya un hijo es una pérdida, no es que no. La alegría de que estamos independizándolo, de que estamos ayudándolo, es importante. Pero para el hijo eso es una experiencia tremendamente diferente, si es claro, la libertad, la independencia, la gratitud hacia ustedes, etc. Entonces uno va seleccionando lo que es importante para la familia. La hija se fue, eso es importante para la familia porque cambia el sistema familiar.
Sí, cambia. Ahora la dinámica.
Son tres, son dos.
Exacto.
Y suponiendo que la hija de ustedes, ya los voy a sacar del ejemplo. Suponiendo que la hija de una familia signifique una pérdida para esos padres, esto va a significar un movimiento. Antes eran tres, ahora son dos. Antes esta hija, cuando había conflicto en la familia, un poquito entraba con algún tipo de demanda para romper la tensión, etc. La función que hacía la hija dentro de la familia y entre los miembros de la pareja ya no está. Y eso va a cambiar la forma en cómo se relaciona la pareja. ¿Sí? Entonces, todo cambio producido en las familias es parte de la memoria selectiva. Y repito, este cambio depende de lo que me conmueve y de la etapa de desarrollo. La otra cosa que influye en seleccionar o no las memorias y todo esto a nivel inconsciente es si son producto de actos rechazables o si son producto de actos ejemplares. Decíamos un poquito la vez pasada, dando las primeras pinceladas, que cuando tenemos personas dentro de nuestra familia que significan ejemplos a seguir, ¿sí?, la honestidad del abuelo, lo cual es un valor muy importante, ¿sí?, se tiende por lealtad a ser honesto, por lealtad al ancestro. Sin embargo, muchas veces alrededor de la honestidad del abuelo o del bisabuelo o del padre se crea todo un mito. Y entonces empezamos a construir una figura que se convierte en inalcanzable para la familia. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver a las personas no como lo que realmente son, que pueden tener dos aspectos contradictorios. ¿Sí? Es honesto, pero por decir algo, si juega dominó, hace cantidad de trampas. El abuelo puede ser así, puede ser honesto y hacer trampas, es la misma persona. Sin embargo, en el mito no nos cabe la idea de que pueda ser tramposo, porque es honesto. Y entonces ahí se construye el mito y seleccionamos esa memoria, todo esto a nivel inconsciente, para andar con ella encima. Por eso, cuando una persona a veces, hace un acto fuera de la lealtad a este mito, se siente tan terriblemente culpable. Y el acto no fue nada de suma gravedad. pero realmente reacciona porque no es leal al mito, no al hecho. ¿Okay? Y decíamos también que si son actos rechazables, para ir cerrando, se convierten en secretos. Así que no solo las memorias familiares son reconstrucciones, sino que son selectivas. Y todo esto ocurre a nivel inconsciente, selectivas por lo que es importante para la familia, por lo que es ejemplar o por lo que es rechazable.
Es interesante cómo vas haciéndonos un recuento de cómo se van creando esos temas prohibidos en las familias o esos uh-huh. personajes de la familia que van desapareciendo y que van quedando en el olvido y en la memoria.
No se habla de Bruno. Como, sí, eso lo ejemplifica muy bien en esos muñequitos.
Óyeme, qué interesante. Y esto es para ponernos a nosotros en estado de alerta. Los temas que estamos manejando ahora, como nos estamos contando las historias, ¿estamos uh-huh. nosotros creando alguno de esos personajes en la familia con lo que estamos haciendo en nuestro día a día?
Uh-huh. Así es, así es. Y entonces se convierten en inalcanzables.
Claro.
Inalcanzables. Así que las memorias familiares están ahí y sigo invitándolos. Recordemos este fin de semana que ustedes siempre dicen que la gente se queda dando vuelta. Estas memorias familiares para irlas descubriendo.
Buenísimo.
Una buena tarea.
María Elena Azuad, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que se quiera poner en contacto contigo.
Sí, al WhatsApp 809-868-0886.
Buenísimo, que tengas un excelente día. Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias, Bye. Buenísimo, María Elena.
Bye. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.